desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos a la Casa del Señor, los que estamos acá en esta tarde-noche. Pronto vamos a celebrar la Cena del Señor, pero quiero aprovechar para saludar a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. También gracias. Gracias a la hermosa presencia y visita de nuestro amigo, hermano, el comisionado Ricardo Longoria. Está acá con nosotros en esta tarde-noche y vino a hacer una visita no solamente a nuestra iglesia, sino también a conocer de primera mano las instalaciones que tiene nuestro ministerio Golán. Previo a que tengamos que nosotros acercarnos a la mesa del Señor, voy a invitarle a toda la iglesia que nos pongamos en pie por respeto a la palabra de Él. Y vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 35. He titulado el mensaje de este día, Un milagro en Lida, así se llamaba la ciudad, un milagro en Lida. Y vamos a dar lectura de una forma alternada, antifonalmente lo vamos a hacer. Leo el capítulo 9 del 31, ustedes los versículos pares, y luego terminamos todos en el 35. Dice la escritura así, miren qué lindo vivían las iglesias antes, dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Leemos todos en el 32. Y halló allí, en Lida, a uno que se llamaba Eneas. Oiga esto, qué tremendo. Que hacía hace 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 34. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y también en Sarón, la cual, dice, los cuales se convirtieron al Señor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el deseo de aprender de ti. Queremos pedirte, Señor, que lo que tenga que pasar en nuestras vidas sea para honra y gloria tuya. Así como sucedió con esta sanidad en Eneas, y muchos se convirtieron a ti, queremos que el milagro que hagas en nuestra vida sea el testimonio para que otros te entreguen sus corazones. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El relato que nosotros acabamos de leer nos revela, nos explica o nos ayuda a entender y a comprender que las iglesias en la región se estaban no solamente extendiendo, sino que también las iglesias se estaban multiplicando. Pero no era solamente ese el fenómeno, sino que dice que en la vida interna, en la vida de la congregación, los miembros de esas iglesias, dice la Escritura, especialmente en el versículo 31, que vivían en paz, que vivían en armonía. Y que el líder en ese entonces de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, hacía esos viajes con frecuencia, hacía esos viajes prácticamente necesarios, y hacía sus recorridos por todas las regiones con la finalidad y con el objetivo de que la visita del apóstol Pedro sirviera para fortalecer, para que sirviera también para motivar, para que los hermanos de esas iglesias recién nacidas continuaran con el mandato que Jesucristo había dejado, que era de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pedro llega con su equipo, y me gustaría que ustedes vieran estas figuras. Pedro llega con su equipo de colaboradores, de asistentes, de compañeros, llega a una ciudad que se llama Lida. Lida quedaba a unos 40 kilómetros al noreste de lo que es o al nororiente de Jerusalén. Y en su visita a esa ciudad de Lida, él se encuentra con una cosa rara. Yo quiero que usted vea esto, porque aquí viene el mensaje y quiero que usted lo entienda. Habían pasado 8 años, y en esa ciudad de Lida había un hombre que dice que estaba postrado, que estaba en cama. Pero a mí me parece que esa región que usted ve donde dice Lida, Judea, Samaria, ¿no le parece a usted que son ciudades a donde Jesucristo ya había ido? Entonces, lo que me intriga a mí, lo que me puso a pensar, lo que me inspiró para hacer el sermón en esta noche, es que, ¿cómo es eso que este hombre no tuvo la voluntad, por lo menos, o de mandarle a decir a Jesús que él estaba ahí? O sea, Jesús, dice la Biblia, que él recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue que este hombre llamado Eneas no fue sano cuando Cristo estuvo ahí? Lo que pasa es que así suele suceder con algunos de nosotros. Que vemos pasar una cantidad de oportunidades, vemos pasar una cantidad de ejemplos, vemos pasar algunas escenas en la vida de otros, y algunos de nosotros nunca pensamos que esas cosas nos pueden suceder a nosotros. Entonces, el objetivo primordial, o sea, la idea de Pedro de salir de ahí, era de poder visitar a todas las iglesias, de confirmarlas, de animarlos, de motivarlos, de influenciarlos, y de visitar, como dice la Biblia, a todos los santos. Así se le llama en la Biblia a todos aquellos que le han entregado su corazón a Jesús. Pero en Lida, el apóstol Pedro entra y llega a la casa de un hombre que tenía 8 años. Y aquí viene la primera cosa que me sorprende a mí. Jesús ya tenía 2 años de haber sido muerto. Jesús tenía 2 años de haber sido crucificado y de haber sido ascendido al cielo para estar allá sentado a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Ya tenía 2 años. Pero vivió 3 años en el ministerio público. O sea, quiere decir que el paralítico, este hombre, Eneas, este hombre que estaba enfermo, este hombre que estaba postrado, tenía 3 años de paralítico antes de que Cristo apareciera. Pasan otros 3 años del ministerio de Cristo y este hombre no quiso nada con Jesús. Pasan 2 años más y ahora que son 8 años, ahora le llegó de una forma fortuita. Le llegó de una forma, pues, así, sin que lo esperara. Claro, ya era el plan de Dios. Este hombre, Pedro, se encuentra con un hombre que era paralítico, era un hombre que estaba postrado en su cama, era un hombre que estaba imposibilitado, era un hombre que estaba sin esperanza y era un hombre que estaba totalmente desahuciado. Tristemente, lo que hizo Eneas, lo que hizo este paralítico, es lo que algunos de nosotros hacemos cuando queremos evadir, cuando queremos ignorar, cuando queremos nosotros huir de que la realidad en nuestras vidas y la solución del problema en nuestras vidas lo tiene solamente nuestro Señor Jesús. Creo, si no me equivoco, que en estos días que yo voy a estar fuera, van a ser los primeros exámenes de Daniela. Daniela, estamos orando por ti todos los días. El nombre tuyo se menciona constantemente en altar familiar, en devocional diario, en los cultos de la iglesia, los papelitos que nosotros se leen. Y quiero, por favor, que ninguno de nosotros aprendamos bien a rajatabla nosotros hoy en la tarde. Por favor, no deje pasar oportunidades en su vida. No sea usted como Eneas. Y vamos a ver algunos detalles en la vida y el estado en que vivía este hombre. En el capítulo 9, versículo 33, vea lo que dice. En el capítulo 9, 33 dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Si el texto nos dice a nosotros que tenía 8 años, ya le expliqué yo, quiere decir que Jesucristo, cuando Cristo aparece, cuando Cristo llega a el ministerio público que él comenzó, ahí en Palestina, en Israel, en Judea, en todo esto, esto significa que Jesucristo ya aparece a los primeros 3 años de ministerio, este hombre paralítico ya tenía 2 años de estar así. Se me pasa a mí en la mente, ¿Cómo es que un hombre con una necesidad como la que él tenía? Le hago la pregunta. Dame la figura donde está el mapa, por favor. Dame la figura donde está el mapa, porque le voy a mencionar yo a usted todas las ciudades que están acá. Tenemos Perea, tenemos nosotros Betel, tenemos Jericó, tenemos Betfagé, tenemos Betania, tenemos Belén, tenemos Jerusalén, tenemos Emaús, tenemos Rama, tenemos Samaria, Galilea, Decápolis. Hermano, la Biblia dice que Jesucristo ya había ido a todas esas ciudades. Entonces, ¿cómo fue que este hombre se le chispoteó? ¿Cómo fue que a este hombre se le pasó por alto? ¿Cómo fue que este hombre dejó pasar la oportunidad? ¿Usted cree que este hombre no debe haber escuchado que Jesús calmó la tempestad? ¿Usted cree que este hombre no ha de haber escuchado de que Jesús sanó, por ejemplo, a los leprosos? ¿Usted cree que este hombre no le debe haber llegado a sus oídos que él sanó a un hombre parecido con su misma incapacidad, que tenía 38 años y fue sanado allá en el pozo de Betesda? ¿Usted cree que este hombre no ha de haber conocido que también llevaron a un paralítico allá en la casa en Capernaum y que también el Señor lo sanó? A mí me parece muy raro. Me parece verdaderamente muy raro que este hombre, en la condición que se encontraba, no haya pedido ayuda. Era paralítico antes de que Cristo apareciera. Terminó siguiendo viviendo paralítico durante los 3 años de Cristo. Cristo muere, lo sepultan, resucita, asciende al cielo, pasan 2 años y todavía este tipo sin tener la esperanza de poder caminar. Se le pasó la oportunidad de encontrarse con Jesús. Pero miren el capítulo 9, versículo 34. Capítulo 9, versículo 34. Vamos a ver el día del milagro. It can be any time. It can be any day. It can be tonight, it can be tomorrow, it can be next week. Pero ese es el día de su sanidad. Oiga esto. En el capítulo 9, versículo 34, dice así. Y le dijo Pedro. Eneas. Ay, aquí está esto. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y mire lo que me gusta después de este punto y seguido. Y enseguida se levantó. Hermano, 8 años perdidos. 8 años postrado. 8 años sin salir de su casa. 8 años dando lástima. 8 años llevando una carga tremenda en su corazón. 8 años siendo muchas veces la vergüenza de su familia. 8 años probablemente gente que pasaba por la casa de él era como un punto de referencia. ¡Ah, sí! Esa es la casa donde está el paralítico que está postrado, que se llama Eneas. Fue Jesucristo. Lo que sí me gustó de todo esto es que en un momento de avivamiento y en un momento importante en la vida de la iglesia primitiva, Pedro nunca se apoderó del momento. Pedro nunca se apropió este ministerio. O Pedro nunca se apropió este milagro. Cualquiera de nosotros ahora en el siglo XXI hubiéramos dicho, uy, mire, yo solamente llegué ahí a la casa y fíjese que solamente le dije esto y mire, se levantó. Quiere decir que yo tengo el don de sanidad. Quiere decir que yo soy un hombre que hace milagros. Quiere decir que yo tengo el poder de Dios. Quiere decir que yo soy un hombre que está ungido por el Espíritu Santo. Cosa muy linda y ética del apóstol Pedro cuando le dijo, Eneas, es Jesucristo el que te levanta. Probablemente no sea alguna enfermedad la que usted tenga. Probablemente la situación que usted tiene es un problema o un conflicto matrimonial. Probablemente algunos de nosotros el conflicto que tenemos es laboral. Probablemente el conflicto que nosotros tenemos es económico. Probablemente el conflicto que nosotros tenemos es legal. No importa de dónde sea, hay una sola persona que tiene la solución a esto y su nombre es Jesús. Jesús le dice a usted y Jesús me dice a mí en esta noche, levántate, levántese, arregle su vida, deje de seguir postrado, deje de seguir pensando en que las cosas que tengan que pasar en su vida van a aparecer algún día, probablemente muy lejano. Pero hoy es el día cuando Cristo le dice, hoy es la oportunidad para tu vida. A los muchachos que se van, yo pregunto, ¿no? Y me parece genial que los muchachos se vayan de aquí, que se van a otra universidad, Hoy, esta semana, pasó una cosa muy interesante en la vida de nuestra familia. Por acá creo que está la hermana Escamilla, sabe qué fue lo que pasó esta semana en la vida de su hija. Y algo que no sé con qué con tanta intensidad se había orado, no sé con qué tanto tiempo lo habían venido haciendo, pero en esta semana, una de las hijas de nuestra hermana Escamilla, el Señor la bendijo con algo que ellos no esperaban que el Señor lo fuera a hacer tan pronto. Entonces, levantarse significa que el problema ya está resuelto. Levantarse significa de que llegaré al banco y me van a dar el permiso. Levantarme significa que llegaré al consulado y me van a dar la visa. Levantarse significa que llegaré a hablar con el jefe y me darán el aumento. Levantarme significa de que llegaré al carro y no lo voy a perder, pero me van a arreglar a mí los pagos. Levantarse significa que tengo corte y quiero aprovechar este momento, porque en esta semana hay una hermana de nuestra iglesia que tiene corte. Un caso matrimonial, un caso familiar, y claro, por ser mujer y por estar sola, probablemente en ella hay un temor, hay algún miedo, hay alguna sospecha de que las cosas no le puedan salir bien. Esta semana, este mes, podría ser el milagro de nuestra hermana Daniela. Este mes quisiéramos regresar nosotros al día de ayuno y oración cuando nos toque a final de mes. O sea, levántese, levántese. El milagro, por favor, ya no siga postrado. Pero lo que yo quiero que usted vea esto, ¿por qué? Porque, y es lo que mencionaba el comisionado, yo ignoraba los detalles de todo esto de su vida. Se imagina, para los que nos escuchan por la radio, por Facebook y YouTube, que solamente el 15% de su corazón estaba funcionando correctamente. O sea, tenía 85% que su corazón estaba mal. Él dice, estoy acá porque Dios tiene un propósito para mi vida. Solamente Dios sabe por qué estoy aquí de pie. Estoy acá porque Dios no ha querido llevarme todavía para allá. Ahora, pero eso que acaba de contar, y a mí me parece que debería de ser repetido, y no solamente en una noche así rapidito de 3-5 minutos, sino que debería nuestro hermano Ricardo de ver la forma de cómo le prestamos, le cedemos, tómalo en consideración, Gerardo, para llevarlo a tu iglesia, allá a Saumós, y para que dé testimonio de que el Señor lo sanó. ¿Por qué le digo esto? Dame el tercer punto. Porque usted puede ser muy útil a Dios y todavía esto, aunque usted no lo crea, puede ser útil a los hombres. Porque aquí no solamente Pedro le dijo a Eneas, Eneas, el Señor Jesucristo te sana. Esto, lo que podemos aprender es que el mismo poder que tuvo Jesucristo durante los 3 años de su ministerio todavía estaba vigente. No se nos olvida que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No solamente aprendemos esto, sino que ya eran 8, pudieron haber sido 10, pudo haber llegado a 20 años y el muchacho postrado. Pero hay muchas cosas que podemos aprender. El muchacho ya no está en casa, el muchacho ya salió de ahí. Pero esto es lo más importante, que el testimonio tuyo, ay, es que yo quiero escuchar. Y no sé cómo va a ser Daniela, no sé cómo va a ser Martita Villasana, no sé cómo van a ser los hermanos que tienen, no sé cómo va a ser esa hermana que tiene corte en esta semana. Mi micrófono está aquí, yo se lo cedo, se lo presto, aquí está el púlpito para que usted dé testimonio. ¿Por qué? Porque vea lo que dice la Escritura en el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida. Y también, ¿en dónde dice? Y en Sarón. Los cuales, ¿qué pasó con ellos? Se convirtieron al Señor. Dame la música, por favor, teacher. No solamente, por eso, el milagro en Lida no tiene nada que ver solamente con la sanidad de un hombre paralítico que tenía 8 años. El milagro en Lida no tiene nada que ver solamente para demostrar que el poder de Jesucristo estaba vigente. El milagro en Lida tiene que ver también de que después de la conversión de este hombre, después de la sanidad de este hombre, viene la conversión. Oiga esto. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hablemos de una forma muy conservadora de acuerdo a la población que tenemos acá. Hablamos de 160, 170 mil habitantes en la ciudad. Más otra población flotante de 30 mil, creo que andamos por 200 mil. Más 100 que van a pasar mañana, y otros 75 el martes, ahí va el número para arriba. Ok. ¿Se imagina usted que con el milagro que Dios le haga a usted, se convierte todo bronce? ¿Se imagina usted que vengan las cámaras de televisión? ¿Se imagina usted que vengan las estaciones de radio? ¿Se imagina usted que vengan los micrófonos de todas las estaciones de radio, AM, FM, las de onda, banda larga, banda corta, onda larga, lo que sea? Y todo el mundo vea a un Eneas que tenía 8 años de paralítico y dice que todos se convirtieron. El hombre inútil ahora es útil. El hombre que estaba encerrado, que estaba enclaustrado, ahora es una figura pública. El hombre que se había privado de las bendiciones porque no tomaba la iniciativa, porque no había mandado. Y yo le hubiera dicho: mamá, Jesús está en Belén, Jesús está en Nazaret, Jesús está en Caná de Galilea, vayan a traerlo. Jesús sanó a la hija del centurión. Jesús transformó el agua en vino. Jesús calmó la tempestad. Jesús le dio la vista al ciego Bartimeo. Mamá, papá, hermanos, esposa, mija, por favor, vayan a decirle a Jesús: Jesucristo resucitó a Lázaro, vayan a traerlo para que me sane. Perdió la oportunidad. El hombre que se había perdido todas las bendiciones y las maravillas de Dios, ahora se convierte en un eslabón maravilloso para que otros empiecen a disfrutar de una vida espectacular en Cristo Jesús. Un milagro, y con esto cierro, un milagro en su vida. Pueden pasar dos cosas: la salvación de su alma y la sanidad de su cuerpo. Un milagro en su vida puede pasar esta cosa también: que no solamente se sana usted, no solamente se convierte usted, sino que también su testimonio puede impactar también a otros. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por habernos traído acá a tu casa y por haber disfrutado de todo este tiempo previo a la predicación de tu palabra. Ahora te suplico, mi Dios, que tú bendigas este tiempo especial en la vida de todos aquellos que nos visitan y que probablemente hasta el momento, hasta el día de hoy, no le han entregado su vida a Jesús. Si usted está acá en esta tarde, noche, y usted todavía no ha dado ese paso de fe, y usted todavía no ha profesado, ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, este es el día para hacerlo. Por lo que usted más quiere, si es usted y su alma, usted no puede salir de esta iglesia sin haberle entregado su vida a Jesús. Hágalo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, en este día yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, ahí donde está, si usted ha hecho esta oración, levante su mano, por favor. Una persona que ha hecho esta oración, alguien, una persona en esta tarde, ahí donde está, levante su manita. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.